Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Tema de inmigración. Gran ausente en debate vicepresidencial. Sube el entusiasmo latino en votantes de la disputadísima Florida. Beneficiarios del TPS recorren el país promoviendo el voto y su legalización. Separados por una barrera de acrílico transparente para evitar el contagio del coronavirus, los candidatos a la vicepresidencia Mike Pence y Kamala Harris debatieron la respuesta ante la pandemia y los intentos por acabar con el actual seguro médico. Aunque estos asuntos son del mayor interés para los votantes latinos, algunos activistas criticaron la gran ausencia del tema migratorio y el apoyo económico a trabajadores esenciales y víctimas de la pandemia. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Please welcome California Senator Kamala Harris and Vice President Mike Pence.
A menos de un mes de las elecciones, Kamala Harris, la primera mujer de color en buscar la vicepresidencia por uno de los dos grandes partidos, puso al vicepresidente Mike Pence y al presidente Trump en el banquillo de los acusados por su manejo de la pandemia del COVID-19.
American people have witnessed what is the greatest failure of any.
El pueblo de los Estados Unidos ha sido testigo de lo que ha sido el peor fracaso de una administración en la historia del país. 210.000 muertos, y sabían lo que estaba pasando y no se los dijeron. Sin distraerse por la mosca que aterrizó en su cabeza y que permaneció allí más de 2 minutos, el vicepresidente Pence acusó a Joe Biden y a Harris de politizar la pandemia, de cuestionar al sistema de salud y de plagiar el plan de la Casa Blanca para salir de la pandemia. Oponerse a una vacuna en medio de la pandemia es inaceptable. Senadora, le pido que deje de hacer política con la vida de las personas. En opinión del líder de la Alianza de Principios Conservadores, Alfonso Aguilar, Pence fue el claro ganador del debate.
Para mí, el vicepresidente Pence prevaleció porque pudo conectar con esos votantes indecisos, que pueden ser hasta 10%, con los dos temas más importantes para ellos, que es el tema de la economía y el tema del manejo del COVID.
Sin embargo, Clarisa Martínez, de Unidos US, cree que el debate confirmó el déficit que padecen Trump y Pence en el manejo de la pandemia, que ha contagiado a 7.5 millones de estadounidenses, incluido al propio presidente.
Y bueno, en estos momentos el déficit del vicepresidente es también que la Casa Blanca misma se ha vuelto un foco de infección.
Aunque tanto Harris como Pence eludieron varias de las preguntas de la moderadora, el debate abordó la crisis del empleo, la problemática de las injusticias raciales, la relación económica con China, el nuevo Pacto Verde y otros temas. Pero ausentes del debate quedaron dos asuntos en el radar de los votantes: el futuro de un nuevo paquete de rescate y la migración, a pesar de que cientos de miles de trabajadores esenciales son migrantes que no han sido elegibles al apoyo. Ben Monterroso, de Poder Latinx, deploró las ausencias.
Aparte de molestarme, me preocupó enormemente porque sabemos que somos la comunidad que hemos contribuido a este país y que nuestra gente está sufriendo. Fuimos invisibles una vez más, pero yo creo que vamos a ser visibles en las urnas.
Para el abogado migratorio Rafael Borrás, no abordar el tema migratorio fue una oportunidad perdida para los demócratas.
Biden no tiene el mejor récord en temas de migración. Por lo tanto, me parecía que era importante que le hablara a la comunidad de inmigrantes la campaña Biden-Harris.
Enfermo de COVID y semi-recluido en la Casa Blanca, Trump atacó a la senadora Harris por su desempeño en el debate. Ese monstruo que estuvo con Pence, quien por cierto la destruyó, todo lo que dijo fueron mentiras. A pesar de que se ha ensanchado la ventaja de Biden sobre Trump a menos de un mes de las elecciones, el presidente rechazó la propuesta de participar en un segundo debate de manera virtual, por lo que la realización del resto de los debates presidenciales quedó en el aire. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
Vamos a tratar de imaginar que no nos cuesta nada volver a empezar sin que los prejuicios nos dividan más. Y que nadie nos diga lo que hay que elegir, viviendo sin miedo, y dejando vivir, que nunca más nos quieran chupar.
La Florida es uno de los campos de batalla más disputados en la recta final de la elección presidencial. Si bien a nivel nacional el demócrata Joe Biden aventaja a Donald Trump con casi 2 dígitos, en la Florida la contienda está en un virtual empate. Ambas campañas han invertido millones en atraer al votante latino, un ciudadano que cada día es más diverso y que en esta temporada se enfrenta a constantes maniobras de restricción electoral. Nuestro director de noticias, Samuel Orozco, conversó sobre esto con Andrea Mercado, directora ejecutiva de The New Florida Majority en Miami.
En el estado de la Florida, en las elecciones estatales, se ganan o se pierden por menos de 1%. O sea, en un estado con 23 millones de personas, 30.000 personas, 18.000 personas deciden quién llega a la Casa Blanca.
¿Qué tan grande ha sido el interés por registrarse, por participar en esta elección, Andrea?
En la nueva mayoría de la Florida hemos registrado más de 100.000 personas a votar desde 2018. Entonces, aunque las personas no pueden salir a la calle como hacemos normalmente, sí estamos viendo mucha energía y muchas personas que quieren ver un cambio grande en este país, y estamos viendo más personas que nunca votando por correo. Aquí en el estado de la Florida tiene que llegar al departamento electoral el día de la votación. Entonces es bien importante que las personas lo mandan temprano o que lo pongan en una caja especial que existen en los centros de votación temprana. Y estamos viendo mucho interés en estas elecciones.
El presidente en la Florida de Proud Boys es a la vez el cabecilla de la organización Latinos por Trump, y que aún así, a pesar de haber sido confrontados por los medios, los republicanos dicen no saber nada de esto, ¿no?
Nos enojó, nos dio mucha rabia, pero no es una sorpresa porque nosotros hemos sabido que el líder de los Proud Boys están vinculados a la campaña pro-Trump. Pero la Florida ha estado cambiando. Antes, los hispanos en el estado de la Florida eran cubanos. Ahora son puertorriqueños, son colombianos, son mexicanos, son dominicanos. Nuestros números han estado creciendo y nuestro poder también. Entonces hay muchos más latinos demócratas que nunca en el estado de la Florida que van a salir a votar por Joe Biden. Y aunque nos intimidan, aunque dicen que, como también vimos en el Miami Herald, reportajes están atacando a venezolanos por Biden. Y es algo increíble porque este presidente es un presidente autoritario y que no apoya a las familias venezolanas.
Trump ya había andado con el infundio de que habrá fraude en su contra, y para eso pidió durante el debate, y lo ha seguido pidiendo, a sus huestes, pidió movilizarse para meter las narices en las casillas de votación con el fin de actuar como vigilantes. Y seguramente entre los primeros en apuntarse a este llamado en los cuerpos de vigilantes serán los Proud Boys. ¿Puede verse ya algún inicio de operativo en la Florida en esta dirección?
Después de 2018, vimos a los Proud Boys en los centros de votación y ellos se están organizando, pero nosotros también. Vamos a tener voluntarios en los sitios de votación temprana para asegurar que todos los que llegan pueden votar. Eso es uno de los valores fundamentales en este país, proteger a la democracia, ejercer nuestro poder en las urnas. Y aunque ellos se están organizando con mensajes de odio y mensajes de división, nosotros nos estamos organizando con una visión diferente para una Florida donde todos pertenecemos.
Fue Andrea Mercado, directora ejecutiva de The New Florida Majority. Un grupo de inmigrantes beneficiarios del Programa de Protección Temporal, mejor conocido como TPS, recorre el país en autobús para urgir que los latinos voten en esta elección presidencial. Además, piden al candidato demócrata Joe Biden que, de llegar a la presidencia, rechace la orden ejecutiva que canceló el TPS y les extienda un camino a la regularización migratoria. En Los Ángeles, Rubén Tapia entrevistó a Pablo Alvarado, líder de la Red Nacional de Jornaleros, uno de los organizadores de la gira.
Pablo, partieron en este camión que llaman La Libertad hace 3 semanas desde Los Ángeles para recorrer más de 50 ciudades en 34 estados del país y piensan llegar a la capital, Washington, el 3 de noviembre, día de la elección. Lo hicieron después de que unos jueces autorizaron al presidente Trump de que podía terminar el programa TPS, que durante 2 décadas ha protegido de la deportación a más de 400.000 migrantes, muchos de El Salvador, Honduras y Haití. ¿Cuáles son las metas que tienen en esta gira?
Un uno es de que se han partido la espalda y que merecen la residencia permanente, ahora, no mañana. Número dos, están pidiéndole a toda la comunidad latina, a la gente de color, que si es elegible para votar, que el 3 de noviembre no se quede en casa. Lo que está en juego no es la vida nada más de nuestra familia, sino también el futuro, el destino del país y el destino del planeta también. Eso es lo que se juega en esta elección. Se juega si en el mundo va a haber democracia o si va a haber tiranía, si se va a avanzar la justicia racial o se va a implantar la supremacía blanca. Eso es lo que está en juego y por eso es que la gente tiene que salir a votar. Número tres, el virus. El real no es una falacia y estamos diciéndole a nuestro pueblo porque está muriendo de manera desproporcionada en números más grandes, abultados, que cualquier otro grupo étnico. Las comunidades de color, los inmigrantes latinos, los trabajadores de bajo ingreso que no tienen la posibilidad de tener un distanciamiento social, están a punto de perder la vida. Sabes que van a lugares de trabajo, es un riesgo que corren. Y entonces le estamos diciendo a la gente que se cuide. Ese es el viaje de los tepecianos para hacerse visibles y para decirle al país que es incorrecto que después de más de dos décadas donde ellos han entregado lo mejor de su juventud, ahora los quieran desechar como que si fueran cualquier objeto. No se vale. Son más de 300.000 niños los que han procreado acá, son ciudadanos estadounidenses, y este país está poniendo a esos jóvenes en una situación muy difícil entre elegir entre sus padres y su país.
Nos dices que durante estas tres semanas de gira han logrado apoyo tanto de políticos locales como de organizaciones comunitarias y sindicales, pero estamos en medio de la campaña electoral. ¿Qué expectativas tiene la alianza del TPS, organizadora de esta gira nacional, ahora que la campaña de reelección de Trump está en serios problemas y el propio presidente resultó contagiado de coronavirus, junto con muchos de sus más cercanos colaboradores?
Las encuestas parecen indicar que Biden va adelante, pero no podemos confiar en estas encuestas, porque vimos lo que sucedió en el 2016. Este individuo que está de presidente tiene una habilidad de crearse y recrearse, aunque haga las peores fechorías que podamos pensar que un presidente puede hacer. Además, él ha indicado que no quiere que haya una transferencia pacífica del poder y que posiblemente se aferre a pesar de que pueda que gane Biden. Entonces lo que viene es una crisis institucional muy fuerte en los Estados Unidos y por eso es que los latinos tenemos que jugar un rol importante para garantizar que hay continuidad en la democracia en los Estados Unidos y para garantizar de que la supremacía blanca pues no es lo que impera en nuestro país, porque es nuestro país.
Escuchamos a Pablo Alvarado, coordinador de la Red Nacional de Jornaleros, reportó Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.